Buenos días, señoras y señores concejales, integrantes de distintas asociaciones sociales y de derechos humanos. En particular vemos la presencia del Grupo Memoria por la Vida en Democracia, ATE, Flor de Murga y algunos más. Así que bienvenidos, bienvenidos vecinos y vecinas de Tandil, siendo las 10 horas y 15 minutos, con la presencia de 16 concejales, damos comienzo a la sesión especial convocada para el día de la fecha. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión especial para el día 27 de marzo de 2025 a la hora 10 en el recinto de sesiones de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrense por secretaría de citación de práctica de los señores concejales. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, se van a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Está a consideración el tema que nos convoca. Tiene la palabra el concejal Carrillo.
Buen día, presidente. Muchas gracias. Gracias a los organismos de derechos humanos por la presencia de hoy y por todos estos años de lucha que sin dudas han construido y han aportado a que tengamos un país mejor. La dictadura del 24 de marzo tuvo dos políticas, si es que se le puede llamar política lo que hicieron, que tuvo que ver con el terror, con los secuestros, con las desapariciones, que no fueron, como dijo el impresentable del presidente que lamentablemente tenemos, no fueron excesos. No son excesos secuestrar a 500 niños, robárselo a sus padres y a sus madres, no son excesos haber secuestrado 400 jóvenes del secundario, violar mujeres, quedarse con sus propiedades, tirar gente viva al Río de la Plata. Fue un golpe y un genocidio planificado, porque previo al golpe de Estado planificaron si lo iban a hacer al modelo chileno, fusilando gente en estadios de fútbol, si iban a hacer como hizo Franco, con jueces para permitir o no los fusilamientos. Planificaron construir 400 centros clandestinos de detención para infundir el terror y disciplinar a nuestro pueblo. No se puede hablar de guerra con la simetría de cuando un Estado lleva adelante estas políticas de terror y de muerte. No se puede cuantificar el horror y hablar si fueron 10.000 o 20.000 o 30.000. Reivindicamos la cifra de nuestros compañeros desaparecidos porque todavía se sigue perpetrando el crimen de las desapariciones. Prefieren morir como Videla, cagando en una cárcel que decir a dónde están nuestros compañeros y dónde están los desaparecidos y desaparecidas de nuestra patria. Si quieren memoria completa, Milei y Villarruel, que digan a dónde están los desaparecidos. Si quieren memoria completa, que digan dónde están los nenes secuestrados. Ahí sí empezaríamos a tener un poco más de justicia. Por otro lado, la otra política, voy a leer solo un pequeño fragmento del texto de Rodolfo Walsh, porque creo que no hay que caer en las provocaciones que están desde el Gobierno Nacional incitando permanentemente, porque nos tenemos que concentrar en luchar contra este modelo económico, que es contra lo que lucharían los compañeros y compañeras desaparecidos. Decía Rodolfo Walsh un día antes de su desaparición y de su muerte que estos hechos que relatábamos del terror infundido en nuestra población, los secuestros, las torturas, los asesinatos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayor sufrimiento han generado el pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. La otra política, como dice Rodolfo Walsh, tuvo que ver con el jefe civil de la dictadura, que fue José Alfredo Martínez de Hoz, y tiene que ver con destruir el modelo sustitutivo de importaciones en la Argentina, la segunda etapa y definitiva que necesitaba nuestro país para encarar la senda del desarrollo, el progreso, y ser una Argentina potencia, una Argentina con justicia social y con desarrollo económico y productivo. Muy claramente explicada, y creo que la hemos visto todo en la película Plata Dulce, que estos días volvió a estar de relieve, que tiene que ver con el endeudamiento externo de nuestra patria, que es un capítulo más de la lamentable saga, o al revés, una saga más de estos capítulos, que empezó allá lejos con las invasiones inglesas en 1806, 1807, con el empréstito que pidió Rivadavia, y que tuvo muchos otros capítulos y continuó con este endeudamiento. Y esto lo quiero decir porque nuestro espacio político no hace una división entre Malvinas y los desaparecidos. En Malvinas tenemos un enclave colonial por el imperio anglosajón que desde muy temprana edad quiere someter a nuestro país. Y la dictadura fue lo mismo, la mayoría de la deuda externa la tenían bancos británicos. Es lo mismo amputar parte de nuestra patria que someterla económicamente con el endeudamiento que todavía seguimos pagando. Por eso reivindicar a nuestros desaparecidos y reivindicar la gesta de Malvinas para nosotros tiene un solo sentido, que es reivindicar a nuestra patria, nuestro derecho a ser un país libre, justo y soberano. Durante este endeudamiento externo del que habla la película Plata Dulce y que tuvo que ver con destruir nuestra industria nacional, tenía que ver con lo mismo que está pasando ahora con Caputo, con esta famosa tablita, ¿no? Que era pedir que las empresas puedan endeudarse en el exterior, acercar esos dólares a la Argentina, tener una tasa diferencial para ganar plata con la timba financiera y no produciendo. Por eso cerraron 40.000 fábricas en la Argentina en la dictadura. Después liberalizar lo que se llama la cuenta capital, que con esos ingresos los puedan girar al exterior, la famosa fuga de capitales. Por algo hubo un golpe de mercado Alfonsín en el año 89, ¿no? Los acreedores de toda esa deuda, la forma de domesticar a la democracia argentina fue hacerle una corrida cambiaria para que tengamos que pagar la deuda, que lamentablemente después se cristalizó con las ventas de la empresa del Estado en la época de Menem. Y un tercer capítulo, el primero fue, como decía, el diferencial de la tasa de interés, que cerraron las fábricas, la segunda, llevarse la plata fuera, que se calcula en el 2001 en una investigación de 290.000 millones de dólares nos costó todo esto a los argentinos, que son los que están pagando hoy cuando recortan las jubilaciones, cuando los chicos no tienen para comer, cuando los comedores están llenos de gente. Eso es la deuda. Y el tercer capítulo, con el ministro Cavallo, que fue estatizar esa deuda. Tomaron deuda, tuvieron ganancias, la fugaron al exterior y después la deuda pasó al conjunto de los argentinos. Pero esa revancha clasista, la que existió en el mundo y que lamentablemente fuimos pioneros con Martínez de Hoz, no solo se basó en la timba financiera, sino en la destrucción del salario. Permítame, voy a leer algo muy breve para acercarlo a nuestra cotidianeidad, que es un libro de Dicosimo y es sobre Tandil. Un solo párrafo voy a leer, que dice que desde el 24 de marzo en nuestra ciudad conocidos y prestigiosos activistas sindicales fueron detenidos por la policía, intimidados, retenidos ilegalmente en centros clandestinos y torturados. Algunos de ellos pasaron años en la cárcel y otros eludieron milagrosamente la muerte. Entre los más conocidos, Raúl Jesulich, activista, delegado de la fábrica de ladrillos, frechero, de mercantiles, también el secretario general de AOMA, delegados de Ronicevi. Fueron solo algunos de los casos de visibilidad pública, algunos más conocidos como Juan Estanga, justicialista, senador provincial, dirigente sindical, fue detenido. La desaparición de Daniel Medina, empleado de Metalúrgica Tandil, que había sido abogado en La Plata y defendía a trabajadores gremiales, detenido y asesinado también el abogado Carlos Moreno. No solo se basó en la fuga de capitales, en la destrucción de nuestra industria, sino en la destrucción del salario y el miedo a los dirigentes sindicales, la organización del trabajo, la organización del pueblo. En síntesis, reivindicamos hoy y cada día y rendimos honor y gloria a nuestros detenidos desaparecidos y después seguimos con la gesta de Malvinas porque también van en el sentido de la patria y en contra de quienes nos quieren someter. Muchas gracias, 30.000 compañeros desaparecidos. Presentes hoy y siempre.
Tiene la palabra la concejal Guillermina Cadona.
Gracias, señor presidente. Primero quiero expresar un saludo para todos los familiares de ciudadanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado y en especial para todos aquellos familiares que hoy se encuentran presentes acá en el recinto. Hoy nos encontramos acá en este recinto realizando un apartado especial en nuestra sesión habitual para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para rememorar y reflexionar sobre el 24 de marzo, sobre la lucha por los derechos humanos, sobre el rol de la sociedad en la consolidación democrática, el juicio a la Junta y la importancia de mantener viva la memoria histórica. Para reflexionar sobre los terribles hechos ocurridos en nuestro país a partir del 24 de marzo de 1976, en lo que fue una fecha trágica de nuestra historia que duró hasta la vuelta de la democracia en 1983. El año pasado, en este recinto, hice alusión a una frase del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana, quien dijo: "Quien olvida su historia está condenado a repetirla". El 24 de marzo de 1976, hace 49 años, se produjo el último golpe de Estado en nuestro país. No fue el único, hubo otros anteriormente. Pero este fue el más atroz, el más sangriento, el más terrible, el último de 6 golpes que ocurrieron. El golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El mismo 24 de marzo, los argentinos despertaron con la voz de Jorge Rafael Videla, que irrumpió por cadena nacional dando inicio al periodo más oscuro y doloroso de nuestra historia. Las Fuerzas Armadas violaron todos los derechos con la excusa de la reorganización nacional, instalando un terrorismo de Estado en el cual se aplicó un plan de exterminio y represión que sometió a miles de personas, 30.000 desaparecidos, robos de bebés que fueron privados de su identidad, secuestros, exilios, torturas, robos de bienes. Y cuando cada uno de nosotros volvemos a releer los testimonios que se describen en el libro Nunca Más, los mismos nos siguen generando dolor y angustia. Estamos en condiciones de decir que fue la dictadura militar que produjo la más grande tragedia de nuestra historia y la más salvaje. Fue un golpe cívico-militar, porque los militares no actuaron solos. La decisión de tomar el gobierno contaba con el apoyo de diversos grupos de la sociedad. Se disolvió el Congreso, se prohibió toda actividad política, se prohibió la libertad de expresión, se desarticularon las organizaciones sociales y se generó miedo en toda la sociedad. En 1983 recuperamos la democracia. Se iniciaba una nueva etapa. Los diarios de la época la reflejan. Comenzó un proceso de búsqueda de verdad y justicia. El presidente Raúl Alfonsín, a tan solo 5 días de asumir, el 15 de diciembre de 1983, como lo había manifestado y se había comprometido en su campaña electoral, firmó el decreto número 187, por el cual constituye la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Esta comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces, sino para indagar qué había pasado con los desaparecidos durante los años de dictadura. Y así recibieron innumerables declaraciones y testimonios. Esta comisión estaba integrada por 16 miembros, todas personalidades destacadas. El escritor Ernesto Sábato fue quien la presidió. El 20 de septiembre de 1984, Raúl Alfonsín recibe de manos de Ernesto Sábato el informe final de la comisión, que documentaba la desaparición de personas y la existencia de más de 300 centros clandestinos, siendo esto fuente documental para el libro Nunca Más e insumo para el posterior juicio a las juntas militares. El 22 de abril de 1985 comenzó en Argentina el juicio a las juntas militares, por disposición del presidente Raúl Alfonsín, pese a las amenazas existentes en la época. El 9 de diciembre de 1985, en un proceso judicial sin precedentes, los principales responsables de los crímenes de Estado de la dictadura fueron condenados. Julio Estracera fue el fiscal del juicio a las juntas militares y el autor de la frase Nunca Más, que se convirtió en un símbolo de la lucha de los derechos humanos. Hoy, a 49 años de este hecho horroroso, tenemos 30.000 razones para no olvidar. Tenemos el deber de recordar nuestra historia, porque entendemos que tener memoria no significa vivir en el pasado, sino poder definir qué futuro y, sobre todo, qué presente queremos nosotros como ciudadanos. Nosotros, desde nuestro bloque, desde nuestro partido, queremos un presente y un futuro con salud y educación gratuita y de calidad, con un Estado presente para los que más lo necesitan, con instituciones fuertes, con verdadera división de poderes, respetando la Constitución y sin violencia. La memoria no se apaga, mantenerla viva es responsabilidad de todos. El sistema democrático es el único sistema que nos permite vivir en paz y en libertad. Por eso repetimos una y mil veces: democracia para siempre, dictadura nunca más. Muchas gracias.
Ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra. Siendo las 10 horas 30 minutos, entonces, damos por finalizada esta sesión. Previamente, les pido si nos ponemos de pie y entonamos las estrofas del himno nacional.